Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado las investigaciones que mantenía abiertas sobre el rey Juan Carlos, algo que ya te adelantamos en COPE el 7 de febrero. Veremos si el próximo paso es su vuelta a España. Su abogado ha dicho que cualquier decisión que se tome se comunicará la próxima semana. Sobre la guerra en Ucrania, esta noche se ha registrado una fuerte explosión en Kiev, muy cerca de la estación sur de tren. Podría haber cortado el suministro de calefacción central de parte de la capital. Lo ha denunciado el gobierno ucraniano. Veremos qué pasa mañana en la segunda reunión entre Moscú y Kiev. El alto, el fuego, era la primera condición fijada por el presidente Volodymyr Zelensky. Y mira la que está cayendo. Bueno, esta noche el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha anunciado que mañana va a iniciar una gira por varios países de Europa. Detalles, Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Antes de iniciar una gira que le llevará a Polonia, Moldavia y las repúblicas bálticas, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, afirmaba que tanto la ayuda militar como la ayuda humanitaria estadounidense está llegando a donde tiene que llegar, en Ucrania. Blinken insistía en rueda de prensa en que la ayuda militar estaba llegando al ejército ucraniano.
In this time of uncertainty, we have a clear way forward. Help Ukraine defend itself.
En estos tiempos de incertidumbre, decía Blinken, el camino hacia adelante es claro, ayudar a Ucrania a que se defienda. Blinken afirmaba que la administración estadounidense está recogiendo información sobre crímenes de guerra por parte de Rusia y sobre las amenazas nucleares de Putin. Afirmaba que tanto Washington como Moscú saben que una guerra nuclear no la gana nadie y que Estados Unidos no ha cambiado su postura en este asunto.
Hace un rato, el gobierno ucraniano ha agradecido el envío de material ofensivo por parte de España. Esta noche, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho en Antena 3 que el viernes saldrán dos aviones con un primer cargamento de ese material.
En este primer envío, que irá en dos aviones, pues irán un total de 1.370 lanzagranadas contra carro, irán 700.000 cartuchos de fusiles y ametralladoras, e irán también ametralladoras ligeras. Todo ello saldrá el viernes por la mañana, con el procedimiento igual que hicimos el domingo. Irán por medio de aviones del Ejército del Aire hasta Polonia, en un punto muy cercano a la frontera con Ucrania, y allí serán recogidos por las autoridades ucranianas.
La invasión rusa ha dejado ya más de 500.000 de refugiados, según Naciones Unidas. La crisis humanitaria va a más y por eso la Comisión Europea ha propuesto dar acogida temporal, rápida y eficaz a todos los que huyen. De hecho, mañana se reúnen los ministros de Interior de la Unión. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué va a pasar con los cientos de miles de ucranianos que ahora mismo están huyendo de la guerra y entrando en países limítrofes como Polonia o Hungría? Se calcula, por cierto, que han cruzado ya la frontera unas 650.000 personas. En estos momentos, era así antes de la guerra también, los ucranianos podían permanecer sin visado 3 meses en territorio comunitario. La idea ahora es ampliar este periodo para que durante todo este tiempo puedan contactar con familiares que tienen en Europa o encontrar un trabajo para empezar una nueva vida. La idea es evitar largos procesos de asilo en las fronteras, que entren en Europa y traten de integrarse lo antes posible. Todo se va a debatir mañana porque faltan muchos detalles por conocer, muy pendientes de este nuevo encuentro entre los ministros del Interior de la Unión Europea.
Del drama de los refugiados en Ucrania al de los migrantes que intentan llegar a España hoy desde Melilla. Lo han vuelto a intentar más de 2.500 personas, en lo que se ha convertido en el salto más multitudinario de la historia. 500 personas han logrado pasar. En este salto, 20 migrantes y 16 agentes de la Guardia Civil han resultado heridos. Esta noche hemos hablado en la linterna con Sergio Márquez, secretario general de Melilla, de la Asociación Unificada de Guardia Civil. Nos decía que no pueden bajar la guardia.
Nosotros tenemos la tensión continua, es constantemente la presión migratoria que tenemos. Ya no solo tenemos que recordar que desde hace un año para acá, con el cierre de las fronteras, con el tema de la pandemia, también tenemos un incremento nuevo de ciudadanos marroquíes que antiguamente no vulneraban el perímetro fronterizo, pero ahora se está dando esa situación que, al tener la frontera cerrada, también tenemos inmigración de esos ciudadanos marroquíes del vecino reino de Marruecos, ¿no?
Otro titular del día que también estaba cantado. Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que será candidato a presidir el PP a nivel nacional. El presidente de la Xunta ha dicho que no se presenta para insultar a Pedro Sánchez, sino para ganarle. Hace un rato su compañero de partido y líder de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha afirmado que Feijóo es la solución que necesita el PP.
Una buena noticia para el Partido Popular, y también digo que es una buena noticia para España, por muchas razones, porque Feijóo es un hombre sensato, un hombre avalado por la gestión de 4 mayorías absolutas en su comunidad autónoma en Galicia, un hombre querido, un hombre además que sabe lo que España necesita, un hombre reformista, moderado y capaz de entender la diversidad que tiene nuestro país, ¿no?
Por cierto, mañana Carlos Herrera entrevista a Alberto Núñez Feijóo a las 9 de la mañana. Y terminamos con la última actualización sobre el coronavirus. 2 meses después, España ha vuelto a salir del nivel de riesgo máximo de contagio. La curva evoluciona positivamente hasta el punto de que la semana que viene se va a debatir la eliminación de las mascarillas en los colegios. Lorena Fernández.
Todas las comunidades salvo Canarias, cuyos contagios no han dejado de crecer desde hace una semana, anotan bajada de positivos. Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid con las mejores cifras, Galicia con las peores. Por franjas de edad, si en enero en los menores de 11 años se llegaron a rozar los 6.000 casos por cada 100.000 habitantes, hoy en ninguna se supera los 800. También los hospitalizados por COVID en nuestro país siguen en descenso, de más de 22.000 hace poco más de un mes a los 7.000 de hoy. Bajada de todos los indicadores que no se acompaña de un aumento de la vacunación entre los menores de 11 años, donde ni el 60% ha recibido el primer pinchazo. También se resiste el tercero entre los que tienen entre 40 y 49 años. Hoy nos quedamos a 10 puntos de lograr la promesa hecha por Sánchez de que el 70% en esta franja de edad tendría la dosis de recuerdo.
Eddie Montachana tiene 27 años y es de Ecuador. Estaba estudiando un máster de negocios internacionales en Kharkov, Ucrania. Llevaba allí 2 años hasta que de repente empezó a escuchar las bombas.
Son aproximadamente las 11 de la mañana. Hace un minuto escuchamos sonidos de lo que parece son bombas cercanas, como pueden escuchar ahora. Estamos llegando al búnker para resguardarnos en este momento. Se escucha bastante cerca, la gente empieza a salir.
Este sonido lo grabó Eddie el primer día de la invasión, lo subió a las redes, se convirtió en un reportero improvisado y la gente le empezó a contactar. Eran padres de otros chicos ecuatorianos que estaban en Kharkov. Querían que Eddie se hiciera cargo de ellos. Pilar García Muñiz le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día, a pesar de estar en mitad de la guerra. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Es impresionante el vídeo de Eddie, ¿eh? Cómo va narrando, cómo se dirige hacia el búnker y suenan esas bombas que caen pues bien cerquita, ¿no? Bueno, son muchas las historias que estamos conociendo, que nos deja la guerra de Ucrania. Son historias de esas que nos dan un pellizquito por dentro o que en otros muchos casos directamente nos revuelven, porque es tremendo todo lo que está pasando allí. La de Eddie es una historia de solidaridad, de amor a su país y también de resistencia. Sus vídeos en Twitter, nada más comenzar la invasión, se hicieron virales y empezó a salir muy pronto en las televisiones de Ecuador.
Casi a las 10 de la noche, así es como luce la ciudad de Kharkov, totalmente desolada. Salimos un momento de la seguridad del búnker para hacerles saber cómo lucen las ciudades. En este momento, la ciudad de Kharkov se ha declarado toque de queda y está totalmente vacía. Como pueden ver, solo quedan las luces de los locales.
Eddie va narrando todo lo que ve mientras escuchamos sus pasos, mientras va andando. Estuvo 2 noches metido en un búnker con sus 2 primos cuando empezaron los bombardeos. Cuando decidió que huiría del país y se preparaba para salir, se encontró con todos los mensajes que había recibido, que eran muchísimos. Los padres de los chicos que estaban allí le pedían que fuera a recogerlos, que salieran todos juntos.
Todos, el grupo de los que se fueron uniendo fueron de ecuatorianos. Como te digo, se regó son los noticieros de ecuatorianos, de empezar a recibir mensajes a mis redes sociales, a Facebook, WhatsApp, Instagram, etcétera, de padres que me pedían, me decían: Eddie, por favor, mi hijo vive en tal ciudad, llévale a mi hijo, llámale a mi hijo, quiero que él esté contigo.
Qué horror. Bueno, Eddie avanzaba, iba encontrando a gente por el camino, formaron un grupo de 47 personas, todos ecuatorianos, y consiguieron subirse a un tren.
Colapsó la ciudad en cuanto a movilidad, se presentó una oportunidad a través de unos trenes, así que intentamos tomar a ellos, pero como te digo, toda la ciudad quería salir en ese tren, las aglomeraciones, tuvimos que literalmente pelear, empujarnos, codearnos, aguantarnos golpes entre toda la muchedumbre, pero logramos salir de la ciudad en primer lugar y bueno, comenzó lo que para mí ahora ya es una aventura porque lo estoy viendo desde lejos.
En el tren, además de la pelea, las aglomeraciones, imagínate la desesperación, también vivieron momentos muy tensos. Por eso, Eddie dice que fue una aventura. No sabían ni siquiera a dónde iban.
Lo único que sabíamos era que el tren se dirigía con dirección hacia Europa, nos estábamos alejando de la frontera rusa, acercándonos hacia la frontera europea. No sabíamos realmente a dónde porque no íbamos a entrar a Kiev, el maquinista lo dijo, por obvias razones.
Pues el destino era Kiev, la capital, pero cuando llegaron allí estuvieron 2 horas parados, no pudieron salir. A Eddie le daba realmente igual porque solo pensaba que cuanto más avanzaban, pues más se alejaban de Rusia. Esto también lo contó en sus redes sociales.
Posiblemente lleguemos a Kiev, posiblemente al VIP, no estamos seguros cuál sea el punto EVA, depende de lo que las autoridades le digan a él, cuál es la ciudad menos peligrosa en este momento. Entonces logramos abordar el tren y estamos aquí adentro, en México. La mayoría de extranjeros, un 90-95% de quienes abordamos el tren somos personas extranjeras.
Después de 26 horas en el tren llegaron a Lviv, al oeste del país. Mientras buscaba otro tren o un autobús que pudiera llevarles a la frontera con Polonia, lanzó un nuevo mensaje para los ecuatorianos de Lviv, de esa ciudad, para que pudieran unirse a ellos. Finalmente consiguió un autobús y su grupo aumentó hasta 60 personas. Unas horas más tarde llegaron a la frontera y ahora les tocaba cruzar a pie hacia Europa.
Sí, se sumaron a la cola y mientras Eddie seguía relatando su viaje en su cuenta de Twitter. Decía que los voluntarios ucranianos les daban café caliente y organizaban también fogatas por todo el recorrido para combatir el frío, las bajas temperaturas que está haciendo estos días. 10 horas después consiguieron cruzar. Eddie fue el último en pasar.
Bueno, soy el último en la fila oficialmente entrando al territorio polaco.
En Polonia les recibieron con camas, mantas, comida caliente. Por fin estaban a salvo. Ahora esperan que un avión de ayuda humanitaria de su país los recoja y los lleve de vuelta a Ecuador. Sin quererlo, Eddie se ha convertido en un líder. Se ha hecho cargo de los 60 chavales, 60 estudiantes ecuatorianos en Ucrania.
Yo, de cierta manera, sin querer, yo nunca lo busqué, pero llegó un punto en el que estaba responsable de todos los chicos, porque si alguien decía, alguien nos preguntaba, cualquier guardia o en los trenes, cualquier cosa, decían hacia dónde van o qué van a hacer, los chicos regresaban a verme y, bueno, yo no quería eso, pero al fin de cuentas tuve que ponerme al frente de ese grupo y, bueno, salimos, gracias a Dios, todos bien.
Está aliviado. Respira ya tranquilo porque su aventura, como él dice, pues ha tenido un final feliz. Eso sí, llevaba 2 años viviendo en la ciudad de Kharkov, donde asegura pues que ha dejado mucho.
Yo llegué a estudiar. Los primeros días de alguien que llega a otro país, tu vida son 2 maletas, pero si ya sabes que te vas a quedar más tiempo, tu vida va creciendo, vas teniendo muebles, vas teniendo amigos, vas teniendo familiares ahí, porque muchas personas que considero hermanos. Entonces, si me preguntas qué dejas, diría yo que dejo una vida que estaba construyendo.
Eddie publicó los nombres de los chicos con los que estaba cuando llegó a Polonia. Paula, Brian, Lucía, Jonathan, Mabel, así hasta 60. Todos han conseguido salir de Ucrania y están a salvo. Pronto podrán volver con sus familias. Qué historión. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día en mitad de la guerra. Te escucho mañana en mediodía, COPE.
Gracias a ti, chao, chao.
Adiós, Pilar. Como todas las noches hasta ahora, echamos un último vistazo a las redes sociales. qué se habla esta noche? ¿Por dónde van las tendencias? Silvia Martínez, hola.
Hola, Ángel. Pues mira, jornada de fútbol y como siempre que hay fútbol, pues es muy comentado en redes. Está en juego el Valencia Athletic de Bilbao, de semifinal de Copa. Va ganando el Valencia 1-0 y de seguir así pasaría a la final. Lo has podido escuchar en la radio y también nuestros compañeros de Tiempo de Juego lo han ido contando minuto a minuto en su cuenta de Twitter. Además, destacan dos nombres en el día de hoy. El primero, el del rey Juan Carlos. Te lo hemos contado. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha confirmado el archivo de las investigaciones sobre el rey emérito, tal y como avanzaba COPE en exclusiva el pasado mes de febrero. Y en Twitter son muchos los que se preguntan qué pasará ahora, si volverá o no volverá a España. Y el segundo nombre, el de Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado ante la Junta Directiva del Partido Gallego, del Partido Popular Gallego, que optará a la presidencia del partido.
Muchas gracias. Vamos a continuar.
Su objetivo, ha dicho, ganar a Pedro Sánchez este jueves a las 9 de la mañana. Por cierto, podremos escucharle en esta casa en COPE con Carlos Herrera.
Instagram añadirá subtítulos automáticos a sus vídeos.
Sí, busca ser una red social más inclusiva. Es una herramienta que puede facilitar a muchos la navegación y en especial a aquellos que tienen problemas de audición. Eso sí, por ahora este soporte solo estará disponible en algunos idiomas. Es una noticia que muchos seguidores han encajado con alegría porque, aunque Instagram es la red social por excelencia, como decimos, era de las pocas que aún no incluía subtítulos y ya se le habían adelantado plataformas como por ejemplo TikTok, YouTube o Google Chrome.
Gracias, Martínez.
Adiós, Expósito.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Nunca en mi partido me han pedido que elija entre el partido y Galicia.
Señor Feijóo, ¿el PP solo superará la división interna si su candidatura a presidir el partido es la única?
¿Debe gobernar el PP con Vox en Castilla y León?
¿Planteará a Pedro Sánchez pactos de Estado?
¿Presidirá Isabel Díaz Ayuso el PP de Madrid?
Y bueno, y luego habrá que preguntarse qué quiere ser el PP de mayor. Con Feijóo debe volver a ser una alternativa decente.
Este jueves a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en Herrera en COPE a Alberto Núñez Feijóo, candidato a presidir el PP.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
50.768. 5, 0, 7, 6, 8.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
11, 0, 1, 1.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, quiero empezar con una especie de parte de guerra que es en lo que se ha convertido en la información diaria en el mundo y, lógicamente, también nosotros en COPE. Por eso arrancaba Herrera hoy con esta pregunta.
Y ahora imagínese por un segundo que su ciudad, Valencia, Cáceres, es una ciudad en la que comienza a caer esta lluvia de misiles. ¿Qué decisiones tomaría sobre sus hijos, padres, sobre, en fin, la gente con movilidad reducida? ¿Se iría de la ciudad, como pedía la amenaza de Moscú? ¿Se iría usted a ese sótano? ¿Confiaría en que sus políticos se quedaran en la ciudad como está haciendo Zelensky? Pues esa es la realidad que están afrontando los ucranianos.
Y yo creo que es la pregunta, o las preguntas que nos hacemos todos, Si confiaríamos en nuestro gobierno, ¿qué haríamos? ¿Qué no haríamos?
¿Qué lección están dando al mundo?
Sin duda. Bueno, y ahora volveremos a hablar de la situación en Ucrania, pero ha habido más cosas. En esta linterna hemos puesto el foco en la primera unidad de paliativos pediátricos en España, la del Niño Jesús. Alucinante historia, ¿eh? Alexandra es madre de un niño de casi 3 añitos que está en ese hospital, ¿eh?
Permíteme un añadido. Escuchad el acento de Alexandra.
Ah, sí, es verdad.
Es ucraniana.
Sí.
Estoy muy agradecida del equipo de paliativos porque ellos me ayudan mucho. Verdad que en momentos muy difíciles, que por ejemplo está ahora así, es verdad que yo puedo llamar en cualquier momento, no importa de qué hora, y preguntar por todas cosas. Ellas me siempre aconsejan qué tengo que hacer, cómo tengo ayudar a mi hijo. Y yo siempre puedo hablar, puedo explicar qué siento.
Es que, fíjate, Alexandra tiene dos frentes, ¿eh? Por un lado está su hijo, que es lo más importante, pero por otro lado su país, claro.
Imagínate.
Bueno, en esta unidad es posible por un equipazo médico, un equipo dirigido por el pediatra Ricardo Martino. Me voy a quedar con algo que te decía sobre el sentido de su trabajo.
Hasta que descubren que los paliativos nos ocupamos de la vida, de que vivan bien hasta que les toque fallecer en su momento. Una de las cosas que le decimos a los padres es: a nosotros no nos preocupa cuánto vaya a vivir, lo que nos preocupa es el cómo vaya a vivir, y ese es nuestro trabajo.
Clave, ¿eh?
Una experiencia brutal en esa unidad de paliativos pediátricos ante lo inexorable que es la muerte de esos pacientes que son niños. Es brutal.
Cuando yo estuve en rehabilitación por un accidente de coche que tuve, me tocó un niñito a mi lado que estaba haciendo rehabilitación por cáncer sabiendo que se iba a morir, pobrecito. Creo que es lo más duro que he podido ver en mi vida. Y mi padre murió de cáncer, ¿eh? Fíjate lo que te estoy diciendo. Bueno, hoy en Melilla han sufrido el mayor asalto a la valla de su historia, 2.500 inmigrantes. Sergio Márquez es secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Melilla y te contaba esto.
Tremendo, no recordábamos un salto, desde que tenemos el doble vallado de altura, un salto en número, ¿no? Y tampoco en agresividad, ¿no? Vemos como cada vez van viniendo más agresivos. Y sobre todo eso, ¿no? Destacar el número tan grande de coordinación, ¿no? Porque efectuar un salto de esa manera con tanta gente y estar coordinado es algo difícil, ¿no? También.
Bueno, pero lo que acapara todas las conversaciones es la guerra de Ucrania. Se ha hablado mucho de la importancia de las centrales nucleares, lugares estratégicos, pero...
Es que tiene 15 centrales nucleares, claro. Una de ellas con 3 reactores, ¿eh? O sea, es que es el doble que España en cuanto a centrales. Y es un poquito más grande solo.
Y asusta. No olvidemos Chernobyl, ¿eh? Cuidado.
Sí, sí.
Bueno, pues fíjate, tú le preguntabas a Jorge Alcalde en Ciencia cuál es la diferencia entre lo que ocurre dentro de un reactor nuclear y lo que sucede en una bomba nuclear.
La gran diferencia es que la energía liberada en la central nuclear está controlada. Algo muy pedestre. Sería como si tenemos 100 petardos, los ponemos en una cuerda con 1 metro de diferencia entre cada uno. Una vez iniciada la mecha, no la podremos detener. Pero el estallido será pausado y será controlado. Una bomba nuclear es todo lo contrario. 100 petardos y los hacemos estallar todos de golpe a la vez en una olla express. Es una reacción en cadena potenciada para que genere el mayor daño posible.
Asusta.
Qué bien, bueno, cuenta las cosas, Jorge Alcalde, ¿eh?
Sí, sí. Sobre todo porque pone unas metáforas que entendemos absolutamente todos.
Está aprendiendo el chaval a comunicar.
Sí, sí, sí. Al final le hemos enseñado tú y yo.
Sí, claro.
Fuimos tan buenos tú y yo en física y química.
Seguía, vamos. Bien.
Se nota. Se nota, si es que se nota. Donde hay un profesor, se nota, se nota.
Sí, sí.
Bueno, ya yo en química era mejor que en física, tengo que decirlo, ¿eh?
Muy
bueno,
ya ese dato, sí.
Sí, sí, no. Aunque el físico mío es espectacular, pero bueno. Ya en los deportes, fíjate que me quedo con algo que también tiene que ver con Ucrania. Sonaba ayer en el partidazo a 1:00 a.m. la conversación entre Juanma, Lama y Beni, que es un oyente que está allí con su familia.
Beni Brito es un oyente que está en Ucrania. Hola, Beni.
Buenas noches, Juanma. Primero de todo, como tú dices, qué gran noche de radio.
Muchas gracias, hombre. Que todavía tengas humor.
De nada, pues es que es lo que queda, ¿no? Aquí a ninguno nos va a quitar la sonrisa, vaya. Lama, por favor, si estás escuchando, ya enseguida empezarás a sacar los décimos de Lotería de Navidad a relucir. Guárdame uno que...
Exacto.
Uno. Vamos, ese no tengas ninguna duda que lo tiene y además te va a tocar...
Aunque no toque.
Te va a tocar, porque te lo mereces tú y tu familia, tu niña y tu mujer, hombre.
Joder, qué emocionante todo.
Es que qué eso bueno, sí que es un oyente fiel que sabe que Lama reparte lotería en la radio.
Que, y no solo eso, sino sí, el tono que mantenía el tío con la que le está cayendo.
Sí, 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 sí.
Impresionante, Beni.
Sin duda alguna. Bueno, esperamos al deporte y al partidazo de Juanma Castaño. Todavía no, porque sigue ganando el Valencia. Apunta todo a que va a llegar a la final de la Copa del Rey. Frente al Athletic de Bilbao, en este caso, va ganando 1-0. Pero vete a saber lo que pasa. Por lo tanto, nuestros compañeros están pendientes. Mientras tanto, te voy a poner un tema de alguien que nació hace 80 años, tal día como hoy. Estamos hablando de Lou Reed.
Miami, FLA. Qué canción más bonita.
Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
En días tan complicados se agradece acabar con una historia chula como la que contamos con Pilar y con una canción así de bonita, ¿verdad?
Sí, aunque habla del lado salvaje y más loco de la vida y de gente marginada.
Tranquilito, parece. Tenía una pinta tranquilo él, además.
Sí. Bueno, este vivió unos cuantos años, ¿eh?
De todo menos miedo. Os digo, Se había metido de todo menos miedo.
Uf, madre mía. Aquí no sabía qué escribir y dijo turu, turu, turu.
Pues ya está. Gracias, John. Mañana más.
Hasta mañana.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
Ven a conocer el concepto lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats y si me votas como su sucesor en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta. Inimitable.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes, costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 3 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación con tu tarjeta de compra El Corte Inglés, ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.